SER Podcast.
Durante mucho tiempo, cuando alguien decía que se dedicaba a la gastronomía, la respuesta casi salía sola. Ah, eres cocinero. Pero no, hoy la gastronomía va mucho más allá de los fogones y de saber cocinar bien. Tiene que ver también con entender el producto, los procesos, la cultura que hay detrás de cada plato, gestionar una cocina, innovar en las recetas para que no sean siempre iguales y, por supuesto, ir incorporando nueva tecnología. Un dato curioso, hoy muchos de los platos que llegan a la comida preparada y a las cartas de grandes restaurantes no los firma un chef famoso, ni siquiera un chef no famoso. Detrás hay un equipo de gastrónomos que trabajan con fichas técnicas, costes, procesos muy medidos y aunque es una labor que se aprende a hacer, también es ya una titulación. En este episodio conocemos a un integrante de una de las primeras promociones de gastrónomos en España. Formado en el Basque Culinary Center, es un ejemplo de que la gastronomía ya no es solo cocinar bien, es también diseño, investigación y ciencia.
¿Cómo comes?
¿Cómo come un gastrónomo?
Con Ángela Quintas.
Hoy nos acompaña en Cómo comes Pablo Alonso, un joven gastrónomo formado en el Basque Culinary Center, con experiencia en cocinas de alto nivel como Capo en Madrid o el restaurante 80-20 en Bangkok. También ha trabajado en proyectos de innovación culinaria y ha desarrollado recetas digitales. Representa una nueva generación de profesionales de la gastronomía que realmente entienden la cocina como ciencia, como arte, como técnica y realmente con una herramienta de transformación. Vamos a conocer cómo se forma, cómo piensa y, sobre todo, lo que más me interesa, cómo come. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, genial. Muchas gracias por dejarme venir aquí a contar. Bueno, lo que hago y lo que he hecho, así que... Bueno,
y lo que quieres hacer, que creo que también nos vamos a centrar en lo que quieres hacer.
Eso también, una parte muy importante.
¿Cuándo terminaste la carrera?
Pues nada, el año pasado, en julio, o sea que hace nada, en verdad.
Y es una carrera que lleva realmente muy poquito. Yo, si te soy sincera, si yo empezara la carrera ahora o tuviera que empezar a estudiar, estudiaría esta carrera, porque me gusta a mirar las asignaturas y es que es todo genial.
Muy interesante.
¿Cuándo empezó esta formación?
Bueno, pues yo empecé hace 4 años porque fue, bueno, es una carrera que dura 4 años y formo parte de la 11ª generación. O sea,
que lleva ya tiempo.
Sí, pero relativamente joven en comparación a otras muchas carreras y es innovadora en lo que hace porque no existe universidad, grado universitario de esto, no existe en España y creo que en Europa sí hay, son muy pocas.
¿Y tenías muy claro que querías estudiar esto?
Pues para ser honesto, realmente no. O sea, yo hice un año de educación primaria porque quería ser profesor y bueno, en ese año pensé, me gusta mucho la gastronomía, me encanta. Y creo que si no lo estudio, mi pensamiento fue, si no estudio esto ahora y por lo menos lo pruebo, creo que me voy a arrepentir. Así que, pues bueno, me lancé, mis padres me apoyaron y bueno, pues empecé a estudiarlo y la verdad es que me encantó.
¿Qué asignaturas tenías el primer año?
El primer año era sobre todo mucho más general en cuanto a historia de la gastronomía, ciencias de la gastronomía, era más general, más de pues qué es la gastronomía, sobre todo muy enfocada en la cocina vasca, que es donde al final está en Donosti, y se enfocaba mucho en la cocina vasca, eso en la parte teórica, en la práctica también tocábamos todos los palos realmente, desde la producción de un restaurante, que es todo lo que se hace para tenerlo preparado para la hora de cocinar, como cocina en sí, también sala, cafés, o sea, barista, de todo, la verdad. O sea, el primer año y el segundo son muy generales.
Como muy generales. Y también tenías asignaturas de ciencias como tal, ¿no?
Claro, exacto. O sea, desde pues química, de la alimentación, todo enfocado en alimentación. Química, biología, sí, tecnología incluso, o sea, todos los palos que puede tener la alimentación los tocábamos para... De forma, en algunos más profunda, en algunos menos, pero como para saber un poco todos los ámbitos que tiene la gastronomía, que realmente son muchos, aparte de la cocina en sí.
Claro, y luego ya el tercer y el cuarto año ya es cuando eliges una especialización.
Sí, sobre todo a partir de la mitad de tercero. O sea, la primera mitad de tercero sí que estamos todos juntos y tenemos asignaturas que son un poco más concretas, pero siguen siendo generales, hasta que ya te especializas en una de las tres. Que,
¿cuáles son las
tres? Está la opción de vanguardia, que es básicamente pues enfocado sobre todo a cocina, la gente que quiere ser cocineros o que les interesa más esa parte más práctica, pues donde te enseñan todo tipo de técnicas de cómo trabajar en un restaurante, tanto de forma teórica como
forma práctica.
Muy práctica.
Porque habrá prácticas también. Claro,
hay prácticas. Y luego también estaba la opción de emprendimiento, que era ya pues eso, más a la gente que quería emprender su propio negocio o que quería trabajar de esta forma más como parecida, pues como si estudiaras administración de empresas.
Más desde la empresarial,
sí,
¿no? De cómo montar un restaurante.
Sí, y a la parte de marketing.
Promocionarlo. Poco,
claro, esos aspectos. Y luego la que yo estudié, que era industria alimentaria, desarrollo de tecnología, laboratorio, la parte de calidad alimentaria, un poco más la parte de cómo funciona las industrias y los productos que nos llegan a casa de que, bueno, pues que no se realizan en un restaurante.
O sea, sería un poco como la parte que tú has elegido, sería un poco diseñar un plato desde cero, ¿no?
Sí.
Viendo, por ejemplo, cómo pueden casar unos ingredientes con otro o incluso la fabricación de un producto nuevo que luego podemos encontrar en cualquier stand de un supermercado.
Claro, exacto.
¿No?
Desde el momento en el que se detecta una necesidad hasta el momento
por ejemplo,
en el que...
quiero crear un yogur.
Claro.
¿No? Que tenga unas cualidades.
Sí, unas cualidades X, y ahí ya, pues, tenerlo todo en cuenta desde el mercado en el que lo quieres sacar hasta cómo lo quieres hacer y, bueno, pues, todos los pasos hasta que te llega a casa.
¿Y crees que la carrera al final te ha dado la visión tanto teórica como práctica para realmente conocer el mundo de la gastronomía? Porque gastrónomo se define como aquella persona que, según la RAE, que conoce la gastronomía.
Claro, yo creo que, bueno, al final la gastronomía es prácticamente infinita, o sea que yo creo que siempre vas a poder seguir profundizando. Tiene tantísimos puntos de vista y formas de verla que yo creo que es casi imposible de poder afirmar que tienes un conocimiento total sobre ella. Y además es que en cada cultura y cada persona lo va a ver de una forma distinta. Entonces, para mí es algo interesantísimo y algo que me enamora, pero creo que siempre vas a poder. Y además también creo que es la sensación de todas las personas que salen de una carrera piensan que no conocen lo suficiente.
Creo que solamente pero de repente te das cuenta que sabes muy poquito y que te queda muchísimo por aprender, ¿no? ¿Y cómo fue tu experiencia en Bangkok? ¿Qué diferencia viste entre lo que nosotros comíamos aquí y la manera que...? Porque claro, realmente es un choque cultural
enorme.
Enorme.
Sí.
¿Te gustó ese tipo de cocina? ¿Te sentiste a gusto? Porque allí fuiste a hacer prácticas.
Sí, fui a hacer prácticas en la universidad. Nos permitían, bueno, teníamos que hacer prácticas los 4 años. Cada año era más tiempo. Y estas prácticas concretamente las realicé en tercero, que era y tuve que estar, pues era un trimestre prácticamente. Y sí, me surgió la oportunidad de ir a Bangkok. Obviamente la cogí.
¿No te lo pensaste?
No me lo pensé porque era una experiencia que creo que, bueno, lo fue, increíble. Y sí, es un choque cultural enorme. O sea, desde cómo se toman la cocina a cómo cocinan en sí. Es muy distinto. La verdad es que te cogían con los brazos abiertos porque la verdad es que no tuvimos ningún problema. Fui con otro compañero y no tuvimos ningún problema en entrar en el restaurante. Desde el principio nos enseñaron. Y es gente muy, la verdad, muy receptiva para nosotros porque veníamos desde muy lejos y creo que le llamábamos muchísimo la atención a nuestros
pues
compañeros.
Un poco raros, ¿no?
Al principio sí, pero nada, muy, muy bien la experiencia, la verdad.
¿Y te llamó realmente la atención algo, no? Porque yo creo que ellos también, yo tengo una amiga, una muy buena amiga japonesa, que ya creo que tratan los alimentos de una manera diferente a como la tratamos nosotros, ¿no? Creo que a veces cuando yo la veo a ella manipular los alimentos, a veces los trata como con amor, ¿no? No sé si eso, esa sensación también tuviste ahí, que utilizaban los alimentos o veían la cocina desde otro punto de vista como la vemos nosotros aquí.
Sí, yo creo que sí. Además es que veías, sobre todo, lo que más me llamó la atención en Tailandia concretamente es las verduras, las frutas, parecen distintas, aun siendo las mismas que encontramos aquí, parecen distintas, tanto como las tratan y como las hacen, bueno, pues como las...
Como un ejemplo, así que nosotros podamos conocer. Una verdura que aquí utilicemos de manera normal y que a lo mejor tu madre te pone cuando eras pequeño. Yo recuerdo esos platos de brócoli que decías, mamá, claro. Y en serio me tengo... O unas acelgas, ¿no? Era como... Y luego es un plato que está buenísimo.
Yo en Tailandia, más que verdura, era la fruta, el mango, por ejemplo. Era, vamos, una explosión. Y además... Lo encontrabas en cualquier lado, o sea, los mangos prácticamente ibas por la calle y la gente te los regalaba porque caían de un árbol de en medio de la calle y es un sabor y una frescura que aquí lamentablemente ahora mismo es muy difícil encontrar o muy caro.
Los mangos aquí.
Claro, los mangos o bueno, fruta en general con un sabor tan potente.
Pero luego ellos lo introducían en unos platos que no, por ejemplo, no tendrían por qué ser un postre, ¿no? Combinaban, no, no tengo
claro,
ni idea de
qué tipo de
cocina.
Claro, ellos combinan, por ejemplo, su postre más característico es una mezcla, combinando el mango con el arroz. Y al final el
arroz... Con el arroz blanco, tal cual.
Arroz, bueno, era glutinoso.
Vale.
Como una textura más... Parecía al mochi. Más,
vale, sí.
Sí, pegajoso. ¿Sí? Y lo combinaban con el mango y... Una especie de salsa
pero como
de
una,
leche.
Pero como una especie como de arroz con leche. O sea,
como su versión del arroz con leche, sí,
vale.
Parecida. Pero pues sí, con mango y arroz, por ejemplo, una combinación que tú... A ver, el arroz con leche aquí se usa, pero se come, pero allí ver un plato de mango con arroz al lado al uso se hacía un choque.
Claro.
Pero al final era un dulce, era un postre. O sea,
claro. Y por ejemplo, ¿te ha sorprendido cosas como que cuando has vuelto, que nosotros aquí me lo estoy inventando, utilizamos a lo mejor demasiado el azúcar o demasiado la sal, o y allí utilizan a lo mejor muchas más especies para cocinar?
Sí, o sea, bueno, somos justo dos países que yo creo que usamos bastante las especias, por lo menos yo aquí en España creo que dentro de lo que cabe usamos bastantes hierbas, especias, y allí es verdad que también usan, pero cosas muy distintas. Por ejemplo, nosotros donde... Le usamos la sal para todo, realmente. Allí quizás se le da más importancia a salsas como la soja o la salsa de pescado que usan ellos. Y sí, y luego, sobre todo la forma de cocinar. Nosotros realmente en la mayoría de casas comemos con vitrocerámica y ahí el choque del wok con el fuego le da un sabor distinto a toda la comida, que eso también es un punto muy importante. Cuando notas la diferencia.
Es o sea, decir, claro, ahí estamos hablando de técnicas culinarias.
Técnicas
¿no?
culinarias, que al final en cada zona se usan distintas y realmente algo como que un producto hecho en una herramienta distinta va a saber distinto solo por esa misma razón.
Claro, incluso también incluso el material en el que se está cocinando
claro,
¿no? también influye.
Sí, 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 totalmente. Y allí, pues sí, el fuego vivo para todo. El wok y unos sabores muchos más intensos, pero yo lo decía que era como una Asia europeizada, en verdad. No eran esos choques tan duros como puedes tener, yo creo, en si vas a China o Japón, que ahí ya es más choques de que puedes encontrar cosas que aquí...
Con picantes, a lo mejor,
claro,
¿no? También.
Bueno, picante en Tailandia era
también, ¿no?
Muy bestia, pero por lo menos si pedías que no picara, por lo menos no picaba.
Lo toleraban.
Pero sí, no había tanto choque. O sea, una comida yo creo que yo llamaba muy, muy Spanish friendly, la verdad.
Vale, o sea que podíamos aceptarla.
Sí, mucha pasta, mucha carne, mucho pescado, pero sin mezclas que podríamos considerar extrañas. Al final es un país pequeño relativamente en comparación a China o algo de eso. Entonces, yo creo que es un país en el que cualquier persona de aquí, de España, si fuera, comería genial, en cualquier lado.
Si el Pablo del futuro se pusiera una cocina ya emancipado en su casa con su cocina, pondría gas, ¿no?
Yo pondría gas, sí, indudablemente. Yo creo que lo que te aporta el fuego, hay muchas cosas que no te lo aporta una vitrocerámica o una inducción y puedes hacer cosas que ahí no puedes.
Yo creo que está volviendo un poco, ¿no? ¿No crees?
Yo creo que sí.
Creo que está volviendo. Creo que hubo la moda esta de, bueno, primero la vitro, luego la inducción y creo que ahora de repente está volviendo
sí,
un poco.
Sí, sí, yo indudablemente gas. Con gas puedes hacer todo, con inducción hay cosas que no, quizás. O que no te salen igual y tienes que buscarte más la vida.
Uh-huh. Fíjate, si hablamos de cómo se vería el Pablo del futuro, ¿no? Imagínate, porque ahora acabas de terminar la carrera, en este momento estás trabajando, pero no estás trabajando de lo que tú quieres, claro, realmente, ¿no? ¿Qué estás haciendo en este momento?
Pues ahora mismo soy cocinero en un bar aquí en Madrid y sí, realmente no es lo que quiero, es lo que quería cuando entré, pero me di cuenta de que creo que no estoy hecho para ser cocinero. Creo que, pese a que me encante cocinar y me encante la gastronomía, creo que para ser cocinero necesitas una pasión muy grande por ello. Entonces yo me veo más en la parte de industria, que es donde me he especializado, y sobre todo me llama mucho la atención, pues, a la hora de desarrollar productos. Y desde el principio hasta el final, la verdad, o sea, desde la hora de ver un problema e intentar buscar una solución hasta ver cómo se hace realidad y bueno, sale al mercado.
Y si te dieran a elegir un producto, ¿te tirarías hacia un lácteo, hacia un, no sé, hacia un plato
sí, de,
no sé, qué se te ocurre, qué sería?
Sí,
lo que...
yo creo que, a ver, así de primeras, todavía estando fuera de este mundo, creo que ahora mismo lo que más me llamaría la atención serían platos preparados.
¿Eso sería lo que más
Yo creo que sí, porque al final son combinación de distintos productos que para facilitar la vida del consumidor, y creo que te permite innovar más y puedes hacer más cosas, porque al final pues hay infinidad
de combinaciones
que todavía no existen. Uh-huh. Y que quizás podría ser interesante para la gente.
¿Cómo se llamaba, Miguel? ¿Cómo se llamaba la gastro? ¿Cómo se llaman los platos estos que están en los restaurantes? Quinta gama. En el programa estuvimos hablando sobre los productos de quinta gama.
Sí.
Sabes que hay restaurantes que prácticamente solamente tienen productos de quinta gama, que lo único que hacen es calentar y realmente ni siquiera, no tienen por qué tener casi salida de humo, si me apuras, porque no tienen que tener solamente, son platos de quinta gama, que son estos platos que llegan ya preparados, ¿no? Y que solamente hay que calentar.
Calentar y servir.
¿Qué opinas de la quinta gama?
Bueno, yo creo que...
Es un poco eso lo que tú me dices.
Sí, es un poco eso, ambientado al mundo de la restauración, pero, pero sí, realmente es eso. Hombre, yo creo que facilita mucho, si dependiendo de las posibilidades y condiciones que tengas a la hora de abrir un restaurante, creo que te puede ayudar a poder hacer cosas que de otra forma no podrías. Así que yo creo que si está bien enfocado y es una buena calidad, porque al final hay de todo. Pero yo creo que sí que es una opción muy interesante para hacer.
¿Y crees que es el futuro? ¿Crees que vamos hacia eso, hacia restaurantes que mayoritariamente tengan productos de quinta gama?
Yo creo que no, porque al final es algo que creo que va a echar un poco para atrás al público general.
A veces no se sabe, ¿eh?
Bueno, ya, a veces no se sabe, pero... Se termina sabiendo, yo creo, muchas veces. Y yo creo que a la gente le sigue gustando más un producto hecho al momento y llama más la atención. Y además, producto de quinta gama muchas veces puede provocar que sean muy parecidos restaurantes a otros. Al final...
El culán de chocolate.
Claro, no puede haber una industria para cada restaurante, entonces... Pero yo creo que habrá de todo. Uh-huh. Probablemente aumente a lo que hay ahora mismo.
Yo creo que sí, que va a aumentar.
Pero no creo que sea...
Solo quinta gama. Fíjate, durante unos años hemos visto cómo se han ido transformando los restaurantes y hace ya tiempo de repente empezó a hacerse... Bueno, lo que realmente era moderno era ver la cocina, ¿no? Y ver cómo se cocinaba y ver, realmente veías como un baile, ¿no? El que estaba todo súper coordinado, la mesa de frío, no sé qué, todo así súper coordinado. ¿Tú crees que eso ha hecho que se acerque la cocina a la gente? O sea, de repente te puedes meter un poco en ver cómo funciona el restaurante por dentro.
Yo creo que sí, al final eso... Llama mucho la atención porque es muy vistoso, además, pero además es una forma del restaurante o sea, qué más confianza puedes tener en que lo que estás haciendo está bien que dejar que el público lo vea y que tus clientes lo vean. Eso al final creo que ayuda además a los dos, a las dos partes. Ayuda tanto a que el cliente, bueno, aparte de la experiencia que sea más interesante y entretenida, pues pueda ver lo que al final está comiendo. Uh-huh. Y ayuda también a que el restaurante y los cocineros se tomen más en serio cosas que a lo mejor pues podrían no hacer. Uh-huh. Y que hace que pues las dos partes mejoren, yo creo. Además, a mí es algo que me gusta mucho, porque yo cuando me siento me parece muy interesante ver lo que...
Es un baile realmente,
sí,
¿no?
Al final es arte.
Sí, totalmente.
O sea, la gastronomía al final es ciencia y arte a la vez. O sea que sí, es una actuación que estás viendo al momento, una experiencia.
Uh-huh. ¿Recuerdas alguna práctica que hayas hecho durante tu grado que hayas dicho, ostras, pues algo que, no sé, una práctica o el diseño de un plato o algo que, joder, esto sí que me siento orgulloso y esto sí que ha merecido la pena hacerlo?
Sí, vinieron una vez una empresa de productos elaborados ya, que nos invitaron a hacer una actividad de desarrollar un producto para su empresa que no tuviesen. Y bueno, yo con mi grupo, que éramos cuatro, diseñamos un producto así. Bueno, era una actividad muy rápida, o sea, uh-huh, de una forma muy, muy breve, pero diseñamos un plato que era... Ellos hacían aves para cenas de Navidad, uh-huh, pavo...
Pavo relleno,
sí,
no sé qué.
Todo eso, entonces...
Ahora estarán en temporada alta.
Claro, literal. Nosotros desarrollamos pues eso, pero en pescado, porque no cubrían ese campo, entonces nos pareció interesante y bueno, pues desarrollamos el producto, que era una lubina rellena, y bueno, le explicamos todo y al terminar estaba el dueño de la empresa, uh-huh, conjunto con un chico que había estudiado en nuestra universidad, y nos dijo que era muy interesante, que era lo que habíamos puesto era justo una cosa que ellos habían diseñado en su momento.
Ah, qué bueno.
Entonces, y que no era funcional realmente.
Vale,
o sea,
no, que no daba salida,
no,
que la
podía
gente no
ser,
quiere comer
pero
pescado.
Que nos dijeron que era algo que ellos ya
habían
hecho
pensado.
Y la verdad es que eso estuvo muy bien, porque saber que has diseñado una cosa que ellos, que eran profesionales y llevan toda la vida, uh-huh, ya lo habían diseñado porque a ellos también les parecía buena idea, la verdad es que fue una experiencia de la que me acuerdo mucho, la verdad.
Qué guay. Fíjate, ¿cómo crees que están...? Yo ahora estoy haciendo bastante hincapié en cómo comen los adolescentes.
Sí.
No sé por qué, porque me toca. ¿Y tú, cómo comen tus amigos? O sea, ¿crees que estamos comiendo demasiados ultraprocesados, demasiada comida rápida, demasiadas bebidas energéticas?
Sí.
Y de repente te miran a ti un poco como si fueras, no sé, un bicho raro. ¿Cómo funciona esto?
Yo creo que hay un poco de todo. También yo estoy dividido en dos mundos, porque tengo por parte amigos que son, bueno, de toda la vida, que no tienen nada que ver con lo que he estudiado, y luego tengo el otra parte que son gente que ha estudiado conmigo. Entonces también somos un poco frikis de la gastronomía, la verdad. Entonces yo creo que hay de todo. Yo creo que ahora hubo un pico muy alto de lo que dices, de comida ultraprocesada, uh-huh, y bebidas energéticas y de todo, que yo creo que por lo menos en la gente de mi edad está yendo otra vez un poco en bajada, por lo menos.
¿Tú crees?
Mi círculo cercano que yo conozco.
No lo tengo muy claro.
Yo, por lo menos, la sensación de que me da es que la gente de mi edad empieza otra vez a pensar un poco más lo que come. Luego, de ahí a las prácticas...
Yo creo que te estás rodeando de gente que no cumple
puede ser,
todo.
Puede ser,
creo
puede
que
ser.
Vives en una burbuja.
Sí, es posible, la verdad. Pero, no sé, yo he comido, la verdad, de todo en estos años. He estado desde una parte que muy procesada hasta porque al final, vida de universitario, o sea, por mucho que estudias cocina...
Al final comíais de todo. ¿No llevabais tupper a casa?
Bueno,
¿alguno cae?
Alguno, sí. Algún producto que otro nos hemos ahorrado tener que comprar en casa.
Bueno.
Pero sí que intentas concienciar un poco más y cada vez comer mejor, lo más natural posible. Pero yo, por lo menos, la sensación de que me da que gente a mi alrededor cada vez empieza a pensar un poco más.
Creo que vives una burbuja, Pablo.
Puede ser.
Ya para terminar, ahora me interesa saber cómo comes tú. Es decir, ¿planificas lo que vas a comer? ¿Cocinas en casa? ¿Tienes a la familia contenta?
En mi casa tengo la suerte de que la verdad es que los tres cocinamos, nos gusta cocinar mucho. Uh-huh. Entonces, en eso no hay problema. A mí me encanta probar cosas, a cocinar cosas. Pues cuando volví de Tailandia, te puedes imaginar, pues a probar todo lo que cocinábamos ahí. Y
tuvo buena aceptación.
Espero que sí, la verdad.
No te dijeron nada, ¿no?
Sí, tuvo buena. Pero sí, planificamos todo. Ahora mismo yo tengo un horario un poco loco, entonces...
Es el problema de la hostelería.
Sí, el problema de la hostelería... No diría que es lo de en casa de herrero, cuchillo de palo, porque creo que sí que comemos. Al final hacemos nuestra comida y se come bien, pero los horarios son...
Poco loco.
Comer cuando toca. Pero cuando me toca comer en casa, sí que lo tenemos planificado.
Tenéis un buen menú, ordenado, lo tenéis organizado, sí. ¿Quién va a la compra?
Sí. ¿Qué comprar para toda la semana? Un menú equilibrado y intentando que sea lo más equilibrado y lo mejor posible, ¿no?
Ya para terminar, un secreto inconfesable, algo que digas, bueno, esto me gusta, aunque sé que no debería de comerlo porque no es del todo sano. Pues... O que no es del todo saludable, sí.
Pues no soy...
Seguro que hay algo, porque todos tenemos algo inconfesable.
Seguro. Yo no soy muy de dulce, pero de salado... el frito yo creo que a mí me vuelve loco.
¿Te gusta?
Sí, yo creo que sí. Sería lo más de eso que... Podría comer, no sé, filete de pollo empanado todos los días, yo creo.
Bueno, eso está muy bien. Gracias, Pablo, por haber venido a contarnos cómo es esta nueva carrera.
Sí.
Y ojalá encuentres trabajo de aquello de lo que te has formado y que consigas tu sueño.
Pues eso espero. Muchísimas gracias a ti también y que vaya genial todo.
Gracias, Pablo. Hoy hemos hablado de formación, de innovación, de ciencia y de cocina. Y para cerrar este episodio, me gustaría que habláramos también de cómo llevar eso a nuestra mesa. No sé si conocéis lo que es el plato de Harvard, que es un plato que se conoce como un plato para comer de manera saludable. Este modelo consiste en dividir el plato en cuatro partes. La mitad del plato estaría llena de frutas, de verduras, sobre todo que estén llenas de muchos colores para que tengan, bueno, estén llenas de vitaminas, antioxidantes. El otro cuarto sería el que rellenaríamos de cereales integrales, como un pan rico de masa madre o arroz, o también podemos poner patata. Y el otro cuarto es donde lo utilizaríamos para poner las proteínas saludables. Aquí podríamos utilizar tanto proteínas de origen animal como proteínas de origen vegetal, ¿no? Podríamos poner pescado, ternera, huevos, legumbres o incluso también una buena porción de frutos secos. Y a eso se suma, claro, aquí cuando hablamos de bebida, evidentemente en el plato de Harvard la recomendación es agua, siento deciros. ¿Qué más tenemos que añadir a este plato de Harvard? Una buena grasa saludable, que sería el aceite de oliva, y una invitación clara que siempre se hace con él, que es que hagas ejercicio y que te mantengas activo. Lo interesante, como veis, es que no se aleja mucho de cómo comíamos antes en nuestras casas. En el fondo, este plato de Harvard lleva una estructura de lo que llevamos haciendo en nuestra cultura desde hace muchísimos años. Un buen plato de legumbre, por ejemplo, con unas lentejas con arroz y de segundo algo de pollo, con un buen chorrito de aceite de oliva. Entonces creo que no lo estamos haciendo tan bien. Espero que no perdamos esa línea o ese camino y que volvamos a comer como comíamos antes. Espero que os haya gustado este episodio y nos excusamos en el siguiente.
¿Cómo comes? Con Ángela Quintas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.